No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les seguimos hablando de Hamás. Hablamos de la situación de Israel en el mundo. Seguimos también con el tema de la guerra mediática. Además de acercarnos hoy bastante a la religión, a temas religiosos, a cómo abordar la religión, a si la religión tiene alguna responsabilidad en el conflicto de Oriente Medio. Y empezamos ahora mismo hablando de Oriente Medio.
El líder de Hamás en el exilio, Khaled Meshal, aseguró que el grupo terrorista estaría dispuesto a aceptar la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967. En una entrevista con el diario palestino Al-Ayam, Meshal recordó que en 2006 todos los grupos palestinos llegaron a un acuerdo en el Cairo en el que apoyaron la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967, con Jerusalén como su capital y el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Esta información resulta contradictoria con la línea de Hamás de perseguir el establecimiento de un Estado en toda la llamada Palestina histórica, los territorios palestinos e Israel, tal como se reclama en la carta fundacional del grupo.
Pero resulta que ahora Meshal, que está en Damasco, dijo que la creación de un Estado limitado a las fronteras del 67 es la opinión mayoritaria palestina y también la opinión del resto del mundo, por lo cual, dice, tendrían que respetarla. Es un cambio, pero bueno, tampoco hay que creerse demasiado lo que llegue del lado de Hamás. No es una noticia en el sentido que también en el diario El País, en una entrevista que le realizaron, Khaled Meshal vuelve a hablar de la frontera del 67. Parece ser que van asumiendo en Hamás que no queda otro remedio. El problema también es que ellos exigen el retorno de todos los refugiados palestinos y saben que es uno de los temas más espinosos en las mesas de negociación. De todos modos, últimamente oímos estos tambores de reconciliación entre Fatah y Hamás, y este tipo de declaraciones por parte del grupo terrorista, pues tal vez deberíamos entenderlas también en un intento de limpiar la imagen, sobre todo para evitar, para conseguir, más que nada, que la opinión internacional se vuelque contra Israel y así terminar con el embargo a Gaza. Seguimos, vamos a hablarles precisamente de la opinión internacional. Una encuesta de la BBC es bastante desalentadora.
Según estableció una encuesta publicada ayer por la cadena inglesa BBC, Israel es considerado el segundo país con peor imagen a nivel mundial después de Irán. El sondeo anual se realizó entre 17.000 personas de 34 países y el 52% de los encuestados consideró que Israel es una mala influencia para el mundo. Solo la República Islámica de Irán superó al Estado hebreo en el ranking de imagen negativa con un 54% de los votos.
Tampoco es que sea especialmente honroso vencerle a Irán, no es difícil. Hay que destacar, eso sí, para ver la parte positiva, es que en el 2007 era el 57% de los votos negativos. O sea, habría 52 ahora, 57 antes, habría bajado un 3-5%, qué mal estoy en cálculos. Alemania fue considerada el país con mejor influencia en el mundo, con un 56% de los votos positivos, 18% de los votos negativos, lo que han cambiado las cosas en 60 años. Alemania actualmente sería el país mejor visto e Israel el país peor visto, salvando Irán. De todos modos, hay que destacar que esta encuesta fue llevada a cabo por la agencia internacional GlobeScan con el programa sobre actitudes de política internacional de la Universidad de Maryland. Pero lo que les decía, creo que hay que destacar los países que se pusieron en la picota, porque no se dio el mapa mundi y el globo entero para elegir, se dieron países concretos y hubo que establecer un ranking entre Brasil, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, India, Irán, Israel, Japón, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Esto en términos de imagen positiva y negativa. Evidentemente, hablamos de un país, Israel, en un conflicto que vemos todos los días en los medios de comunicación, pues era difícil que no saliera si estos son los otros países los únicos que le dan a elegir. Por cierto, también sería interesante saber cuándo la hicieron, cuándo realizaron esta encuesta, porque probablemente con esto de las modas, si hoy la hicieran, China saldría incluso peor parada que Irán, ya que ahora está de moda hablar mal de China por el tema de las Olimpiadas. También en la opinión pública tenemos este dictamen de lo que está bien visto en el momento. Pero bueno, la información estaba, salió publicada ayer. Y realmente lo más destacable es que Israel sigue siendo considerado uno de los países con peor influencia. Más cositas, seguimos. Ah, vamos a hablar de religión, ahora vamos a hablar bastante de religión, las noticias que quedan. Empezamos desde Israel.
Los ánimos religiosos en Israel son especialmente fuertes entre los jóvenes, tal y como escribe el miércoles el diario Yediot Aharonot, citando un estudio realizado por la fundación alemana Bertelsmann en 18 países. El 39% de los israelíes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años se definen como hombres ultrarreligiosos y otro 47% optan por la respuesta religiosos. A medida que la edad aumenta, los ánimos se vuelven menos radicales. Así, los ultrarreligiosos representan el 35% en la categoría de 30 a 39 años y el 26% en la de 50 a 59 años.
Y lo más curioso es que Israel es el único país donde ocurre esto. Es contrario, completamente contrario, diametralmente opuesto a los otros 17 países, donde los sociólogos del Bertelsmann llevaron a cabo también el estudio. Y es, pues como les decía, a la inversa, los sentimientos religiosos de la persona se fortalecen con los años. Y esto es real, y esto es válido para todos, menos para Israel, donde los más jóvenes son más religiosos y van perdiendo la religiosidad. Dice, de hecho, Martin Jager, que es el responsable del estudio, decía que solamente en Israel ser más joven significa ser más conservador. Y dice, y esto es curioso lo que se plantea, de si teniendo en cuenta que este grupo de edad es el más numeroso, el investigador se pregunta si Israel se volverá más religioso en los próximos años. Desde luego que esto es un debate que está en todos los países en la calle, pero en Israel especialmente, el rol de la religiosidad, el Estado, etcétera. Y seguimos, quien le da un valor a la religión es un encuentro en el que se realizó aquí en España.
El que fuera primer embajador del Estado de Israel en España, Samuel Hadas, declaró hoy en Madrid que es necesario un diálogo permanente y profundo entre las tres principales religiones monoteístas, musulmana, judía y católica, para combatir el totalitarismo que impone la guerra hoy en día. En esta línea, Hadas explicó que este totalitarismo que afecta a Oriente Próximo solo puede ser combatido desde las iglesias, las mezquitas y las sinagogas, es decir, con la ayuda de los líderes religiosos. Sin embargo, lamentó que estos no siempre están preparados para echar una mano de los factores religiosos en aras de conseguir la paz.
Fue un debate organizado por el Centro de Estudios de Oriente Medio, la Fundación de Promoción Social de la Cultura, y trató sobre la diplomacia, la política y el papel de la religión en la reconciliación entre los pueblos. Hadas explicó que el diálogo entre las principales religiones no es un objetivo, sino un medio para facilitar el conocimiento de los pueblos entre sí. Además, el embajador expresó su confianza en que si la religión ha sido catalizadora de conflictos sangrientos, puede tener un papel fundamental para solucionarlos. En cuanto al futuro más cercano, pues se planteó que los diplomáticos están ante un gran desafío que ofrece la posibilidad de salir de los marcos tradicionales. También estaba presente en la mesa redonda el delegado del general de la Autoridad Palestina, Musa Oudeh, quien se mostró convencido, de que el conflicto de Oriente Próximo no está en la religión, sino en el ejercicio de la religión y sobre todo en el uso que se hace de la religión en política. Más cositas, vamos a seguir hablando de religión. Seguramente no estarían de acuerdo los participantes de esta mesa de las que le estábamos hablando con la exclusión que al parecer se va a hacer ahora de algunos judíos.
El muftí de Arabia Saudí, la más prestigiosa autoridad islámica de este reino, desmintió recientes noticias según las cuales habría invitado a varios rabinos a participar en un diálogo entre sabios de las tres religiones monoteístas en Riad. El jeque Abdulaziz al-Seij consideró que las informaciones en este sentido son absolutamente infundadas e instó a la prensa y a los sitios de Internet a que procuren publicar únicamente noticias correctas. El jurisconsulto musulmán desmentía así una declaración de dos rabinos publicada el pasado lunes por un diario israelí, según la cual al-Seij habría contactado con religiosos judíos para que participen en una conferencia en Riad sobre la reconciliación entre el cristianismo, el judaísmo y el islam.
Así que al final será reconciliación entre cristianismo e islam, porque los judíos no están invitados. Es curioso, ¿no? Estas se apresuran rápidamente en desmentir. No, no, nadie vaya a creer que hemos invitado a unos judíos, por favor. Sin embargo, hay que destacar que el rey Abdallah Ben Abdelraziz de Arabia Saudí llamó hace unas semanas a celebrar una reunión para entablar el diálogo entre clérigos de las tres religiones monoteístas. Según explicó en su momento, era para hacerlo en favor de los valores religiosos de la humanidad. El llamamiento del rey fue apoyado por muchos sabios islámicos saudíes, aunque fue criticado también a través de muchos comentarios colgados por ciudadanos saudíes en varios sitios web del reino wahhabí. Arabia Saudí no reconoce al Estado de Israel, es cuna del Islam, como sabemos, y se han apresurado a desmentir esta información, sobre todo por eso, no vaya a ser que alguien piense que iba a haber una invitación a unos judíos. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Hablamos ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, bien, ¿qué tal?
Bien, nada, aquí saliendo de noticias sobre religión y
llegando a cultura.
Llegando a cultura, ¿qué nos cuentas tú?
Primero les voy a contar que el próximo lunes 7 de abril va a haber una conferencia en la comunidad judía de Madrid de Rachel Amado, titulada Lenguas y culturas de los sefardíes hoy. Rachel Amado, que es de Izmir, Turquía, bueno, ahí nació, lleva una larga vida de difusión de la historia, la lengua y la cultura sefardíes y da conferencias en todo el mundo sobre este tema. Uh-huh. Y ahora está en una pequeña gira en España. Y, bueno,
y uno de sus conciertos tendrá lugar aquí en Madrid.
Exacto.
Bien.
El lunes a las 8:30 de la tarde.
Perfecto. Más cositas.
Otra cosa. Se anunció que dos cineastas argentinos que viven en Barcelona están preparando una película sobre la compañía judía que luchó en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Parece que hubo unas brigadas internacionales donde participaron como entre 6 y 8 mil judíos.
En las brigadas internacionales 6 o 8 mil judíos. Y tampoco debían de ser que habría unos 35.000 o así. Bueno, no me sé bien los números de brigadas, pero el porcentaje era bastante elevado.
Pero
claro.
Sí, suena bastante. Entonces, sí. Bueno, los dos cineastas se llaman Gabriel Amdur y Uriel Visnia. Uh-huh. Y están enfocando en una compañía judía que se llamó Naftali Botwin, que se creó en el 37, que fue el nombre es homenaje a a los judíos muertos en los campos de batalla. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a esperar este documental, que
sí,
pero podría ser interesante.
Yo quisiera saber qué porcentaje son. Ahora me he quedado con la duda de cuántas brigadistas internacionales vinieron a España.
Lo vamos a investigar.
Vamos a investigarlo y se lo vamos a contar.
Mañana se
lo contamos,
lo prometemos.
Te tomo la palabra, Ana.
Bueno, y una última noticia curiosa de Israel es que Shimon Peres, el presidente, decidió hacer un congreso enorme que se va a llevar a cabo en mayo, el 13 de mayo, en Jerusalén, sobre nuevas tecnologías y su influencia en el futuro en general, en Israel y los judíos en particular. Y van a participar una cantidad impresionante de gente importante, desde Tony Blair, Henry Kissinger y Elie Wiesel. Uh-huh. Y también van a llegar los líderes y fundadores de Google, de Yahoo, de Facebook, de todos estos mega...
Es como en vez de las tres religiones
imperios.
Tres religiones monoteístas, no, las tres grandes... cuestiones de Internet, no sé cómo se llaman, Google,
exacto,
Microsoft,
todos estos imperios del Internet que se van a encontrar en Jerusalén.
Bueno, y imperios de Internet a quienes nosotros particularmente tanto debemos.
Claro.
Ana, muchas gracias.
Gracias a ti,
Mañana
Marcia.
Más con los datos de las brigadas internacionales.
Se lo prometo.
Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Preocupantes amenazas desde Al Qaeda hacia Israel, a los intereses judíos, a la ONU, en fin, más amenazas. Hablaremos de ello, también hablaremos de Irán y de Siria y una noticia acerca de sistemas de espionaje. También visitaremos Israel, pero desde otro punto de vista. En este caso, lo sobrevolaremos junto a las abejas israelíes y hablaremos de unos turistas mexicanos. Dejaré que juzguen ustedes mismos sus actitudes y cómo debieron pagarlas. Y además, seguiremos con el culebrón de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, siguiendo de cerca los pasos de Max Mosley. Recuerdan que fue acusado de haber participado en una orgía de estética nazi. Además, en la sección cultural, Ana nos traerá informaciones, sin duda alguna, muy interesantes. Por ahora entramos y empezamos directamente con las amenazas de Al Qaeda.
El segundo en la jerarquía de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, dijo el miércoles a través de un sitio de internet que la organización terrorista atacará a judíos en Israel y en el mundo. Al-Zawahiri respondió preguntas de adherentes, críticos y periodistas de Al-Qaeda en un foro de un sitio web de islámicos radicales y dijo también que las Naciones Unidas son un enemigo de los musulmanes. En un audio de media hora de duración, Al-Zawahiri dijo que Al-Qaeda no mata a inocentes y que aquellos inocentes que murieron en ataques en Bagdad, Marruecos y Argelia murieron por error o por necesidad.
Es una grabación que fue acompañada por un texto de unas 40 páginas escrito en inglés y estas apariciones son semipúblicas y se detectan por instituciones dedicadas al seguimiento del terrorismo, entre ellas el Servicio Intel Center de Estados Unidos, y son además quienes plantean que a través de los foros de internet los terroristas pueden interactuar con sus seguidores casi de forma inmediata, pese a que ellos estén escondidos en zonas de Afganistán o de Pakistán. Amenazas a tomar muy en serio, evidentemente, y gracias a estos sistemas de espionaje que se pueden detectar. Hablamos a continuación de otro sistema de espionaje, aunque en este caso utilizado en contra de Israel.
Irán ha emplazado avanzados puestos de escucha en Siria en los últimos meses para interceptar las comunicaciones militares israelíes, según dijeron el martes funcionarios de seguridad israelíes. Los funcionarios no dieron detalles de cuántos puestos se han establecido y hablaron con la condición de anonimato por no estar autorizados a informar sobre operaciones de defensa. Fuentes militares dijeron que los puestos de escucha recibieron información por medio de poderosas antenas capaces de recoger comunicaciones a cientos de millas de distancia.
La distancia entre Jerusalén y Damasco, capital de Siria, como sabemos, es de 135 millas, decían, y Israel está tomando nuevas precauciones debido a la existencia de esos puestos de escucha, así lo informaron los funcionarios. Entre otras medidas de precaución, por ejemplo, los altos jefes no pueden llevar sus teléfonos móviles a los cuartos donde se discuten informaciones secretas. También se asignarán sitios especiales en las bases para que los generales conduzcan sus conversaciones personales. Así, las estaciones de escucha no van a captar conversaciones delicadas que puedan llevarse a cabo en el trasfondo mientras los generales hablan por sus teléfonos celulares. Como ven, muchísimas medidas de precaución. Esta semana pudimos ver movimiento de tropas sirias. También escuchamos como que iba a haber un enfrentamiento, luego se desmintió. En fin, de temas más de actualidad de Israel, entramos hoy precisamente en nuestro programa especial en Desde Israel con nuestro corresponsal Salem Ergi, así que no hemos querido aquí en el informativo de Radio Sefarad habitual detenernos demasiado. Les recomendamos que escuchen ese programa donde nuestro corresponsal nos pone más al tanto de qué es lo que está sucediendo y sobre todo nos brinda su análisis, que siempre es mucho más útil para comprender mejor la situación. Pero seguimos en Israel, aunque como les decía al principio el informativo, casi que lo sobrevolamos.
Científicos israelíes crearán un corredor aéreo para que las abejas puedan cruzar una de las principales autopistas del país y polinizar una flor endémica que de otra forma podría extinguirse. Esta iniciativa de un grupo de científicos de la Universidad Ben Gurion del Negev se debe a la disminución progresiva de un campo de flores de la familia de la Iris atropurpúrea, que está situado a las afueras de la ciudad de Netanya, a unos 20 kilómetros al norte de Tel Aviv. Desde hace años, las abejas han dejado de visitar el lugar porque para llegar deben cruzar la autopista que conecta Tel Aviv con Haifa, la segunda más transitada de Israel, con los riesgos que ello conlleva.
Pues les cuento, parece ser que las abejas tienen un trauma. No se sabe muy bien por qué, pero aparentemente el ruido, la contaminación, la necesidad de volar más alto para poder entrar encima de los coches, pues todo esto las estresa, así que por eso se ha hecho esta decisión de crear este corredor aéreo. ¿Qué ocurre? Que las abejas ahora mismo no disfrutan de su lugar habitual de refugio en los días de frío y las flores han perdido el principal mecanismo de polinización y el campo se está reduciendo de forma progresiva. Además, la flor en cuestión de la que hablamos es conocida como iris púrpura, aparece por muy breve periodo en invierno y solamente crece en Israel. Así que, de manera todos a salvar esta iris púrpura, y han propuesto los científicos a la alcaldía de Netanya la construcción de un corredor ecológico. Así que, bueno, vamos a ver si las abejas con esto ven que las quieren y, no sé, suben su autoestima o lo que sea que les provoca este estrés y pueden ir a polinizar la flor que le corresponde polinizar. Más cositas. Cambiamos completamente de escenario, de lugar. Les hablo ahora de una pareja de turistas que fue a Alemania y, bueno, pues juzguen ustedes.
Según informó la policía alemana, una turista mexicana fue detenida hará 10 días por hacer el saludo nazi en una plaza en Múnich. La mujer estaba en una plaza que recuerda a las víctimas del nacionalsocialismo cuando posó para una foto haciendo el saludo nazi. Varios peatones observaron la escena y llamaron a la policía.
Y llegó la policía y se llevaron a esta mujer de 31 años de Ciudad de México y a su esposo también, que tiene 33, y que era el fotógrafo. Fueron arrestados, después tuvieron que pagar una fianza de 450 euros. Después pudieron continuar su viaje a Francia. Pienso que una de dos, o no vuelven a hacer el saludo nazi en su vida, o ya después de esto se van a dedicar a hacerlo, pero lejos del lugar donde fueron detenidos. La verdad, bueno, pues bastante torpe esta pareja y al margen ya de cuestiones éticas y morales que habría que enseñarles tal vez un poquito a saber que no es una broma el saludo nazi, pero bueno, más allá dentro de lo anecdótico, pues esta gente pagaron por saludar el nazismo. Ya en Alemania no se puede bromear con estas cosas. Seguimos con otro que probablemente no hizo el saludo nazi, pero nos consta que su padre sí.
El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Mosley, no acudirá al Gran Premio de Bahrein tras el escándalo desatado por su presunta participación en orgías pseudonazis con prostitutas. Fuentes de la FIA confirmaron ayer a la agencia alemana DPA que Mosley no asistirá por razones personales a esta prueba de Fórmula 1, que se disputa el próximo fin de semana. El pasado fin de semana se difundió un vídeo en el que supuestamente se ve a Mosley, de 67 años, en una orgía con 5 prostitutas en las que el jefe de la FIA interpreta el papel de jefe de un campo de concentración nazi.
Bueno, pues Mosley ha reconocido que estuvo en esta orgía, pero ha desmentido que hubiera cualquier tipo de temática nazi en su encuentro sexual con las prostitutas. Lo hizo en una carta, todo esto. Dijo también que había recibido un montón de apoyos de la FIA y desde el sector del automovilismo, que había tenido expresiones de apoyo y solidaridad. Lo que pasa es que esas expresiones de apoyo y solidaridad no han trascendido demasiado. Lo que sí ha trascendido es que las escuderías alemanas de Fórmula 1, Mercedes y BMW, consideran que es insostenible que Max Mosley se mantenga como presidente de la Federación Internacional de Automovilismo debido precisamente a esta orgía nazi. Dejamos aquí nuestra primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿qué me traes?
Primero te traigo varias buenas noticias.
Sí.
La primera es que el Teatro Judío de Bucarest llega la próxima semana a Madrid. Ese teatro que todas sus obras se presentan en Yiddish. Y la próxima semana es en el marco de todo un ciclo de teatro rumano que va a haber en Madrid. Y el martes podrán ver la obra... El Juego de los Reyes, de Pavel Kohut, que es un checo dramaturgo muy importante. Fue, de hecho, de los portavoces de la Primavera de Praga. Uh-huh. Y la segunda, que ya es un clásico que no necesita presentación casi, es Menaje Mendel, de Shalom Aleichem, que se va a llamar La novela de un hombre de negocios, adaptada por el director del teatro, que se llama... Harry Eliad. Esto lo pueden ver el martes y el miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Arenal. Uh-huh. Y también hoy en nuestro programa de actualidad pueden escuchar una entrevista con la con una actriz que tradujo estas dos obras al español para poner los subtítulos, que es muy importante.
Pues sí que es importante.
No todos sabemos Yiddish, desafortunadamente.
No, así que lo van a poder ver con subtítulos. No se pierdan el de actualidad de hoy. Hoy mismo pueden pinchar. ¿Qué más cositas, Ana?
Otra cosa. Casa Sefarad Israel organiza un evento muy especial en la Filmoteca, en el cine Doré, el 9 y 10 de abril. Se llama Underground. Se va a proyectar una película inglesa expresionista del año 28, de una película muda, que va a ser acompañada por un grupo que la mayoría de sus músicos son judíos. El compositor se llama Oscar Strasnoy, también a él lo vamos a entrevistar para el próximo programa de Casa Sefarad, y ellos van a tocar en vivo, acompañando esta película
muda. ¡Qué bonito!
Muda.
¿Qué día es?
Muy bonito. El 9 de abril es a las 10 y 15 de la noche y el 10 de abril a las 7 y media en la Filmoteca.
Realmente es muy bonita la iniciativa.
Suena
¿eh?
Maravilloso. De hecho, el proyecto empezó, o sea, a este grupo se lo encargaron componer música para esta película el auditorio del Museo del Louvre en París. Ah. Y ahora ya lo traen para
la verdad es que por ahora, no sé, si tuviera que elegir a cuál de los espectáculos ir, sería difícil.
Muy difícil,
muy
sí.
difícil. ¿Y qué más? ¿Con qué cerramos la semana?
Y cerramos la semana con una película israelí que se va a estrenar en España, en el cine comercial. Se llama La Banda Nos Visita.
¡Ah, la van a estrenar!
Sí.
Bueno, tiene una pinta espectacular.
Sí, suena buenísimo, seguro vamos a ir.
Sí, sí, sí.
Bueno, es la ópera prima de Eran Colirín. Estuvo en todos los festivales importantes del mundo. Ganó premios ya en Cannes. Obviamente, los premios de la Academia de Israel creo que se los llevó todos. Uh-huh. Y debe ser muy divertido.
Bueno, pues yo he tenido noticias de esta. Dime.
Una última cosita. Es que ayer me diste deberes.
¡Ay, me olvidé!
Y los hice.
Bien, cuéntame, ¿cuántos brigadistas?
En total hubo 60.000 brigadistas.
El doble de lo que yo dije, 60.000 sí. brigadistas.
¿Y bueno, sí, la cosa es, tal vez el dato que tú tenías es porque ahí donde lo vi, decía, hubo 60.000 brigadistas, pero militantes 35.000. Claro. Así que ese debe ser el dato que tú tenías.
Bueno, y de los cuales 8.000 eran judíos.
Exacto.
Ana, gracias, muchísimas gracias. Además,
gracias
realmente las noticias de hoy son todas súper apetitosas.
Sí.
Que tengas un buen fin de semana.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom, muy buen fin de semana. Vengan con fuerzas porque estaremos aquí en Radio Sefarad esperándolos.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es el Día Mundial del Pueblo Gitano y les vamos a hablar de eso. También les hablaremos de musulmanes, de tumbas musulmanas profanadas en Francia y además de Oriente Medio, de Instant de Crítico, que es el nombre que tuvo el simulacro de defensa que empezó a realizarse el domingo en Israel. También de la reunión entre el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Ehud Barak, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, además de unas declaraciones que sabremos dentro de poco qué sucedió exactamente en ese misterioso sobrevolar de aviones israelíes sobre territorio sirio. Empezamos hablándoles de Instante Crítico, que es así como llamaron este ejercicio de defensa pasiva sin precedentes, que Israel comenzó el domingo y que debía continuar ayer con una reunión del Gabinete de Seguridad para poner a prueba la capacidad para tomar decisiones en situación de emergencia. ¿Qué hacen? Pues se reunía el Departamento de Estado Mayor a cargo de la defensa pasiva y se reunía el gabinete y fingían como que estaban siendo atacados con misiles y cohetes. Entonces, bajo la dirección del primer ministro, el Gabinete de Seguridad tenía que tomar las decisiones oportunas, ya que es quien tiene las competencias para tomar cualquier decisión en materia de defensa. El simulacro se basa en ataques simultáneos en el norte por parte de Siria y Hezbollah y en el sur por cohetes disparados desde Gaza. El funcionamiento de varios servicios vitales para el país en tiempo de guerra, como los centros de abastecimiento, los hospitales o los servicios postales, están siendo analizados durante una reunión que presidida por el ministro de Defensa, Ehud Barak, y esto fue ayer, y bueno, tenían previsto seguir investigando. De hecho, hoy estaba previsto que las sirenas suenen en todo el país, tanto en las instituciones públicas como en las escuelas, y los habitantes van a tener que ir a los refugios, al tiempo que Defensa Civil va a explicar por primera vez en televisión la forma de comportarse en un caso de ataque. En fin, parece que después de lo sucedido durante la guerra contra Hezbollah en el verano del 2006, parecería como que la defensa de los civiles está empezando a ser una de las prioridades, o es una, vuelve a ser una de las prioridades del gobierno israelí. También una de las prioridades del gobierno israelí son las conversaciones de paz que siguen adelante. Ayer se volvieron a reunir Ehud Olmert y Mahmoud Abbas en Jerusalén para revisar la marcha del proceso de negociación. Esta reunión tiene lugar después de 2 meses sin entrevistarse. Recuerden que Abbas dio por concluidas las conversaciones después de la escalada de violencia en la franja de Gaza. Sin embargo, sí que seguían reuniéndose Tzipi Livni, que es la ministra de Asuntos Exteriores, con el ex primer ministro palestino, asesor presidencial Ahmed Kureya. Bueno, también se reunieron Ehud Barak, el ministro de Defensa, con el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayyad. No trascendió después de la reunión a qué conclusiones, o si es que se llegó a alguna conclusión después. Lo único que sí que ayer era destacable, unas declaraciones que hizo la ministra Tzipi Livni, señalando que hay puntos en las conversaciones sobre la que los israelíes se han marcado unas líneas rojas que no pueden cruzarse. Son temas que entre los cuales figura la seguridad del país, el regreso de los refugiados palestinos y los lugares sagrados. Es la primera vez que Tzipi Livni emplea el término línea roja como parte de una nueva estrategia. Ahora bien, el tema de los refugiados palestinos es uno de los temas más espinosos que evidentemente se pondrá de alguna manera, tarde o temprano, la parte palestina lo pondrá sobre la mesa y alguna solución tendrán que encontrar para ese conflicto, para ese problema. Más cositas. Según Haaretz, el diario israelí, Israel y Estados Unidos estarían coordinando una revelación de detalles sobre el ataque lanzado por la aviación israelí en 6 de septiembre contra un objetivo en Siria. Así lo informaba en su portada el domingo, si no me equivoco, y mencionaba que funcionarios estadounidenses tienen previsto dar a conocer a finales de mes qué fue lo que sucedió exactamente. Según varios medios, Israel habría transferido a Washington información detallada de sus organismos de inteligencia sobre el blanco atacada y ambas partes acordaron en su momento no revelar ningún detalle sin previa coordinación. El hecho de que lo vayan a revelar ahora no crean que es del agrado de las fuentes de seguridad israelíes, que no estarían de acuerdo en revelar estos secretos, pues bueno, pues porque evidentemente puede ser una amenaza para la seguridad del Estado. El diario Yedioth Ahronot recogía esta noticia bajo el título bastante claro de testimonio peligroso. Y hablan de la posibilidad de que salga a la luz el 17 de abril en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos. Intentaremos informarnos, evidentemente, si esto pasa, aquí se lo contaremos al día después. Más cosas les informaba al principio, esto ha causado revuelo en todas partes. Varios vándalos, neonazis, profanaron en la noche del domingo 148 tumbas musulmanas en el mayor cementerio militar de Francia. Las mancharon con pintadas obscenas y racistas, salpicadas con insultos neonazis contra los creyentes musulmanes y contra la ministra de Justicia francesa, Rachida Dati. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, condenó en un comunicado lo que llamó un acto de racismo inadmisible. Y bueno, destacar que el cementerio que fue profanado es de Notre-Dame-de-Lorette, que es donde reposan personas caídas durante la Primera Guerra Mundial. Este incidente ha suscitado la indignación de todos los grupos parlamentarios franceses, de todas las instituciones, incluida evidentemente la comunidad judía. De hecho, el gran rabino de Francia, Joseph Sitruk, expresó su indignación y pidió sanciones ejemplares contra los profanadores. No es la primera vez que cementerios son profanados en Francia. Parece que ha sido una terrible, terrible ya tradición en Francia, y Bueno, han sido tumbas judías en muchas ocasiones, pero también contra tumbas musulmanes. 4 incidentes similares en 2004 y 2003. En su momento, 2 jóvenes de 18 y 21 años, por haber hecho exactamente lo mismo durante la noche del 18 al 19 de abril del 2007, fueron condenados a 2 años de cárcel en suspenso, y un menor de 16 años también condenado a 7 meses de reclusión por estas profanaciones. Hay que recordar que el cementerio es el mayor camposanto militar de Francia y se erige en uno de los lugares por cuya posesión se libraron encarnizados combates en 1915. En él hay unos 40.000 combatientes que reposan, de la mitad están en tumbas individuales, y en el sector musulmán hay 576 tumbas orientadas, como debe ser, hacia la Meca. Esto durante los últimos años se está haciendo una especie de reivindicación de estos soldados musulmanes que dieron su vida por Francia en su momento. De hecho, hace poco uno de los grandes éxitos del cine francés fue la película Indígenas, dirigida por Rachid Bouchareb, un realizador francés argelino que cuenta la historia de varios soldados franceses musulmanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos esta primera parte del informativo hablándoles, como empezábamos, del Día Mundial del Pueblo Gitano, que se celebra hoy 8 de abril y que está previsto que tengan lugar varios actos conmemorativos, y en concreto en Granada, a las 8 de la tarde, en el embarcadero del río Genil, se va a celebrar la ceremonia del río, un acto en el que se va a proceder a la lectura de deseos de paz del himno internacional gitano romaní Jerem Jerem, y un acto simbólico en el que se van a arrojar flores al río y se encenderán velas al anochecer en recuerdo a las víctimas del holocausto gitano y de los antepasados. La concejal de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, recordó que este día se hizo para rememorar el genocidio de la población gitana a manos de los nazis, y destacó que en Granada viven entre 12.500 y 13.000 gitanos, que además es muy importante integrar esta parte de la sociedad que vive en situación desfavorecida. Y hay que recordar que para ser una parte muy pequeña de la población, pues en todos los estudios que se hace de racismo en España figuran en los principales puestos, y son probablemente la minoría que clásicamente más ha sufrido en España persecuciones. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y pasamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, gracias por venir y hacerme compañía.
Un placer.
Estos días que estoy
siempre.
Sin Jordi, me siento sola.
No te preocupes, aquí estamos contigo.
Gracias. Cuéntame qué me traes.
Primero te cuento una noticia desde Inglaterra. Ahora este año se celebran 100 años del nacimiento de Ian Fleming, que fue el escritor que creó a James Bond. Entonces están haciendo una exposición especial para él en el Museo Imperial de Guerra de Londres, que se inaugura el 17 de abril, y pues se están revelando así cosas interesantes y curiosas de su vida, de Ian Fleming, entonces de la cual les voy a contar una.
¿Sospechaba algo así?
Sí. En 1940, bueno, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, Fleming trabajaba en el espionaje militar. Y él, digamos que, como bien luego lo demostró en sus libros, tuvo mucha imaginación.
Sí.
Y una de sus ideas fue utilizar un bombardero alemán que ellos antes habían logrado capturar, los ingleses, para fingir que se había caído al mar, meter ahí a gente que se disfrazara de alemanes así para nadar alrededor, para que venga la fuerza que rescata a los pilotos de aviones derribados.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Me explico?
Te voy siguiendo, sí.
¿Me sigues?
O sea, fingen un...
Exacto. O sea, ellos tenían un bombardero ya capturado desde hace un tiempo, entonces lo iban a tirar al mar.
Con otros fingiendo que son
algunos
alemanes.
Que son pilotos que sobrevivieron, uh-huh. Por lo cual luego vendría corriendo la fuerza alemana de rescate de pilotos,
uh-huh.
para rescatarlo, sacarlo, y así ellos capturarían a la fuerza para sacarles información. Exacto, una cosa muy complicada.
Bueno, no
que la verdad es que les pareció una idea muy buena, y ya estaba en marcha la preparación. Por algunas razones que la verdad no tengo el plan al final, creo que decidieron abandonarlo. Tal
digo,
vez
yo que digo yo que los alemanes se habrían dado cuenta que se les había caído un avión en ese momento o había desaparecido hace unos meses. Digo yo, no lo sé.
Probablemente.
Pero bueno,
tiene ingenio esta idea.
Aportó sus capacidades al servicio británico.
Sin duda.
Ah, qué bueno. Más cositas.
Otra cosa. Bueno, dos eventos que tenemos en España. Primero, Casa Sefarad Israel participa en el Festival Internacional Madrid en Danza, que se celebra durante casi todo el mes de abril. Y esta semana, los días 11, 12 y 13 de abril, en el Teatro Pradillo, vamos a poder ver a una bailarina israelí ya bastante reconocida que se llama Talia Paz. Ella, bueno, nació en Nueva York, es originalmente israelí, estudió en muchas partes del mundo, ganó premios en muchas partes del mundo. Estuvo con el grupo Bacheva, que es bastante, bastante famoso. Y va a presentar tres obras aquí en Madrid que se llaman Magnolia, Love y Habaita, que quiere decir a casa. Uh-huh. Y eso es lo que nos presenta esa semana Casa Sefarad Israel.
Bueno.
Y otra cosa que esta semana en el cine se inaugura una película que se llama El Último Gran Mago, donde el actor Guy Pearce interpreta a ver quién es el último gran mago.
¿Puedo adivinar? ¿Houdini?
Claro.
Perdón, ¿Tamariz?
El judío Houdini, que originalmente creo que no se llamaba así, de hecho creo que se llamaba Heinrich Weiss, pero bueno, él se hizo llamar Houdini, y ahora sale una película que está así entre realidad y ficción, basado en su historia, donde él, que su madre acaba de morir, y él está muy obsesionado con buscar un medium para poder hablar con ella, y ofrece una cantidad impresionante de dinero al medium que logrará hacerle comunicar con su madre, y aparece la bella medium interpretada por Catherine Zeta-Jones, que ya te imaginas a dónde va esta
historia.
No me digas
que Houdini y la medium terminan teniendo un affair.
Pues eso sospecho, a eso huele, digamos.
Bueno, yo he visto alguna película sobre esta historia.
Sí, es
pero
la
no
tercera, creo que ya, pero no,
no
¿verdad? No llegaron tan lejos de la realidad.
No, eso no. Ana, muchas gracias. Iremos a ver la película y ya haremos una crítica.
Muy bien.
Gracias. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más.